Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Y hoy ponemos el foco en Venezuela, su recuperación económica y el fortalecimiento del gobierno de Nicolás Maduro ante el rechazo regional que generó la exclusión a la Cumbre de las Américas por parte de Estados Unidos.
Entrevistamos al politólogo venezolano Jesús Castillo Moleda, experto en campañas electorales y gerencia pública, profesor universitario y director de Polianalítica. Y al analista internacional venezolano Bassem Tajeldine.
En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
De abandonar el mundo de las sanciones, de los bloqueos, de las exclusiones, de la discriminación. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos y Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos. Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre. Quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total. No tiene agenda, no tiene tema, no tiene puntos de decisión, no tiene nada que vincule esa reunión a los problemas y a los asuntos de interés y prioridad de los pueblos de las Américas.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien recién escuchábamos, mantiene firme su postura de rechazar las sanciones y presiones que ejerce Estados Unidos hacia su país en momentos donde Washington intenta acercarse a su gobierno.
Tras el fracaso de la Casa Blanca en desconocer al mandatario y apoyar en 2019 la autoproclamación como presidente de Juan Guaidó, líder de la oposición, la diplomacia estadounidense quiere transitar un nuevo camino de diálogo y entendimiento.
¿Pero qué hay detrás de este acercamiento tras años de tensiones?
La crisis energética, la necesidad de recuperar el espacio perdido ante China en la región y tratar de evitar el fracaso rotundo de la Cumbre de las Américas que se desarrolla en Los Ángeles hasta el 10 de junio son parte de las razones que explican el giro político de Estados Unidos hacia Venezuela.
En el mes de marzo comenzaron a realizarse reuniones entre delegados del gobierno de Joe Biden y Caracas y generaron algunas críticas dentro del Congreso estadounidense entre legisladores que apoyan la política de la mano dura llevada adelante por el anterior mandatario Donald Trump.
Casi tres meses después, Washington autorizó a la petrolera estadounidense Chevron, la italiana Eni y la española Repsol a trasladar sus inversiones en Venezuela y producir petróleo y gas para su mercado natural.
La flexibilización de las sanciones son limitadas y la normalización de las relaciones entre ambas naciones está muy lejos todavía.
Para avanzar en este tema, en Telescopio entrevistamos al politólogo venezolano Jesús Castillo Moleda, experto en campañas electorales y gerencia pública, profesor universitario y director de Polianalítica.
El entrevistado.
Jesús, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Muy bien, todos estamos muy bien, gracias.
Me gustaría preguntarte cómo ves el desarrollo de la Cumbre de las Américas sin Venezuela, Cuba y Nicaragua y la expectativa en torno a que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se convierta en la voz de los países excluidos.
Mira, de verdad que el tema de las cumbres, para el caso venezolano, desde prácticamente desde el inicio del 2012, del segundo, en este caso la reelección del presidente Chávez en aquel momento, La crisis de las cumbres de las organizaciones fueron cada día mucho mayores porque estas se convirtieron en adversarias naturales del gobierno que presidía Chávez y ahora el gobierno que preside Nicolás Maduro. Y ellos fueron creando instituciones y agrupaciones a su medida. Fueron creando inclusive instituciones paralelas. Desde que Venezuela pidió y solicitó la salida de la OEA, desde que la OEA en algún momento había pedido la Carta Democrática para activarla en Venezuela, que no se logró, Luego de aplicar la Comunidad Europea, luego el Grupo de Lima y luego el TIAR, las organizaciones que amenazaban la estabilidad o el mantenimiento del poder, el presidente Nicolás Maduro, la política exterior venezolana fue manejando muy centrada al Foro de San Pablo, se fue manejando a la izquierda en América Latina y se fue manejando una alianza con Moscú, con China, con Rusia, en este caso con los países árabes, sobre todo con Irán. Y ahí se concentró su política. Y en América Latina, Venezuela a sentirse un poco aislada de estas organizaciones internacionales, de las amenazas que se tenían permanentemente, el tema de la Carta Democrática, el tema de estabilidad militar, el tema de la invasión que en algún momento se llevó a cabo, o por lo menos se pretendió, el tema de las sanciones. Por supuesto, el gobierno venezolano buscó otros aliados, y ahí se arropó muy fuerte en América Latina, a Cuba principalmente. Por supuesto, vinieron nuevamente los Fernández y Ganem en Argentina, el tema obviamente Brasil Lula, el tema ahora Colombia Petro, y obviamente el Foro de San Pablo, que de una manera u otra venía como que a apoyar a este proceso de los países no alineados. Y también en la Organización de Naciones Unidas, siempre Venezuela tuvo algún apoyo a lo interno con estos países no alineados. Entonces, esta lucha de organizaciones, de votos y de poderes, obviamente se va a América. Llega la presidencia de Biden, ya con la presidencia de Trump, por supuesto, no había ninguna posibilidad de acercamiento ni establecimiento de relaciones. Y ahora con la administración de Biden, ante la guerra que hay ahorita en Ucrania, se ha visto obligado el gobierno norteamericano en hacer acercamientos comerciales con el gobierno venezolano. Además de esto, es evidente que el presidente Nicolás Maduro, que hay que recordar que él fue canciller en el pasado, y la labor como canciller no fue nada mala para los intereses de Chávez, en este momento el presidente Maduro recobra legitimidad internacional ante la debilidad de reconocimiento que algún día tuvo el actor Juan Guaidó. Entonces muchos de aquellos países que reconocían a Guaidó fueron desconociéndolo. Y en este momento no está ni Guaidó y no está Nicolás Maduro en esta cumbre de las Américas. Y eso es importante porque el hecho de que el gobierno de Estados Unidos diga a lo interno que reconoce a Guaidó, y el hecho que Guaidó no esté en la cumbre, eso quiere decir que en este momento hay un cambio de la política exterior norteamericana, hay un cambio, por supuesto, en temas de relaciones comerciales y energéticas, y eso, por supuesto, le da fortaleza al gobierno de Nicolás Maduro ante los avances que ha tenido de reconocimiento internacional y de estabilidad económica en Venezuela.
Jesús, la Casa Blanca anunció el 17 de mayo la flexibilización de algunas de las sanciones impuestas al gobierno venezolano. Maduro confirmó hace unas horas que las autoridades estadounidenses han emitido licencias para que las petroleras Repsol, Eni y Chevron puedan exportar petróleo y gas natural de Venezuela. La necesidad de energía está cambiando las relaciones entre las naciones. ¿Estamos ante un nuevo mundo de alianzas? ¿Hay un reordenamiento?
Sin ninguna duda, la geopolítica del poder en Venezuela está cambiando a favor. Por ejemplo, de llegar a ganar Petro en Colombia, el crecimiento de Lula en Brasil, la izquierda en Chile, la izquierda que ha venido avanzando en Argentina, por supuesto la crisis que hay ahorita en Perú, el tema de Ecuador, el tema inclusive de un aliado muy importante que tiene el gobierno venezolano, que es el presidente de México, que obviamente tiene una voz fuerte en el proceso. Además, que ya países del hemisferio, tanto de Europa como de América, como de Oceanía y de Asia, empiezan a reconocer y a tener relaciones nuevamente con el gobierno venezolano. Además, dentro del país, dentro de Venezuela, ya voces disidentes o sectores que se oponían fuertemente al gobierno de Nicolás Maduro ya hablan de que las sanciones no están haciendo ningún favor a la población interna, y se está hablando de diálogo, de elecciones presidenciales, de volver al voto. Entonces, sin ninguna duda, en este momento el gobierno de Nicolás Maduro está agarrando oxígeno, está recuperándose ante un proceso electoral que es en el 2024, ante una oposición que no termina de unirse y ante un proceso interno de conflictividad que también tiene el gobierno ante su partido, pero con bastante tiempo para recuperarse. Inclusive, los últimos estudios de opinión pública, cualitativo y cuantitativo, que se han hecho en Venezuela, de las principales empresas y consultoras políticas, incluyendo la que nosotros estamos, a las que pertenecemos nosotros como analistas, que es Polianalítica, nos da claramente que la población venezolana está sintiendo que la economía o su bolsillo está mejorando, ¿ok? Y esto es interesante porque no es que el gobierno venezolano ha ejercido políticas públicas o políticas económicas para que esto mejore, sino que la misma economía se ha venido redactando la crisis del dólar bolívar, y de una manera u otra los capitales internacionales o los que están en Venezuela han venido regresando a invertir en bienes y servicios en el país, y sobre todo en la medida que mejore la capacidad de distribución energética y de combustible y de diésel, mejora la producción agrícola, piscícola y pecuaria, mejora la producción petrolera, y con estas alianzas con Estados Unidos, sin ninguna duda, la industria petrolera venezolana va a aumentar poco a poco en producción de barriles de petróleo, que eso es un beneficio financiero para el país.
Jesús, tú destacabas lo importante que es que en esta cumbre no está Nicolás Maduro, pero tampoco está Guaidó. ¿Crees que Estados Unidos se dio cuenta que se equivocó en su estrategia contra Maduro e intenta de alguna manera recuperar la relación ante su declive en la región y el cambio de signo político en varios países de América Latina?
Mira, los Estados Unidos hoy están en una encerrona, están acorralados porque no son sinceros consigo mismos. Por un lado, dicen que Nicolás Maduro no lo reconoce, pero por otro lado se sientan con Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Juan Guaidó no tiene ni oficina, no tiene ni si tú le quieres enviar una correspondencia a Juan Guaidó, ¿a dónde se la envía? ¿A qué dirección? ¿Cuál es la política pública que Juan Guaidó está ejerciendo dentro del hemisferio, dentro del país, qué influencia? Entonces hay que sincerarse ante una realidad. Es verdad que de repente en el 2019 hubo una efervescencia de una posibilidad real de un cambio político en el país, pero el gobierno de transición, elecciones libres, eso no ocurrió. Inclusive para la politología, y te hablo aquí como politólogo,
¿sí?,
pareciera que la transición ya se inició con el mismo Maduro. ¿Cómo es posible que hoy Maduro tenga más posibilidades de ser reelecto presidente que un actor solitario de la oposición? Hoy sectores de la población venezolana dicen y afirman en las encuestas que hacemos que no le importa quién resuelva los problemas. Y si es Maduro, bueno, bienvenido otra vez. O sea, que eso quiere decir, la reflexión es que hoy Maduro se ha venido recuperando de tal manera que ni Trump, ni la OIT, ni el fiscal general internacional, ni Derechos Humanos, ni la oposición completa, ni América Latina, no han podido sacar a Maduro de Miraflores. Y ya se está hablando es de diálogo y de elección. ¿Qué quiere decir esto?
Sí.
Que la única arma que tiene la oposición política del país es unirse para enfrentar a Maduro en las elecciones presidenciales. Y la única arma real que tienen los organismos internacionales es reconocer que Maduro es presidente y tratarlo de vencer en unas elecciones presidenciales de 2024. Ya el tema de las marchas, contramarchas, espionaje, invasión y sanciones ya no funcionaron. Inclusive, el 96% de la población encuestada está en contra de las sanciones que se han impuesto al país.
Y en esta nueva actitud que está teniendo Estados Unidos hacia Caracas, ¿cómo queda la OEA y su secretario general Luis Almagro, que incluso alentó a una intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro?
Mira, quedan prácticamente sin fuerza, sin opinión pública. Nosotros que encuestamos en Venezuela, en el inconsciente colectivo del ciudadano de a pie, el tema de la OEA ni no tiene presencia. La gente ni sabe quién es Almagro, ni se recuerda. Estos hechos ya esos organismos internacionales pareciera más fuera un club de amigos para los ciudadanos. Nosotros entendemos lo importante que es organizarse, estar representado en estos organismos y lo importante de la diplomacia internacional. Pero para el ciudadano de a pie, lo que está ahorita, el venezolano lo que quiere es comer, tener servicios públicos y tener salud y tener por lo menos una vivienda y en su transporte. No quiere otra cosa. Y ya son 23 años de conflicto, son 23 años de confrontación interna, ya se pasó apagones, falta de gasolina, falta de gasoil, el COVID. De verdad que el país con una gran crisis de hiperinflación astronómica, y sin embargo, hoy vemos venezolanos que se están devolviendo al país, otros se siguen yendo, pero de una manera u otra, que nos quedamos en Venezuela, hemos logrado pasar el vendaval, y si sentimos, decir que no es verdad, es irresponsable. Pero si hemos sentido que nuestra capacidad financiera y la adquisición de bienes y servicios ha mejorado en los últimos 7 meses. Sin ninguna duda es así.
Jesús Castillo Moleda, politólogo, experto en campañas electorales y gerencia pública, profesor universitario. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ustedes. Que tengan muchos éxitos.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Este miércoles 8, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó telefónicamente con Juan Guaidó para expresarle el apoyo de su país a la reanudación de las negociaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición.
Durante la conversación, el demócrata aseguró que Washington está dispuesto a calibrar la política de sanciones de acuerdo con el resultado de las conversaciones sobre Venezuela.
Para el analista político venezolano, Bassem Tajeldine, las declaraciones dejan entrever una amenaza hacia el gobierno de Maduro.
Momento de análisis.
Históricamente, la política exterior de Estados Unidos ha sido una política de mafia. Ha sido marcada por una posición de mafia. Y las mafias se manifiestan siempre por la base del poder, de las amenazas, del chantaje. Y ha sido así. Una mafia que pretende defender su territorio en el tráfico de droga, por ejemplo, una mafia dedicada al narcotráfico, busca siempre chantajear, busca siempre amenazar, busca siempre acorralar, arrinconar y destruir a su adversario. Y es así, la política exterior de Estados Unidos se puede definir como una política de mafia, una política de mafia dirigida hacia un vecindario que no le ha sido últimamente leal a sus propósitos, a sus necesidades, no le ha sido sumiso. Un escenario regional que ha cambiado en los últimos años completamente, donde nuevamente, pese a algunos retrocesos, se han suscitado gobiernos de posiciones progresistas, como es el caso de México, como es el caso de Honduras más recientemente, y como podría ser el caso de Colombia. Un vecindario que se le ha alborotado al jefe de la mafia, me refiero a Estados Unidos, y por tanto quiere buscar reparo ante ese escenario, ante esta situación. Quiere amenazar, chantajear, o como decía Barack Hussein Obama, premio Nobel de la Paz, entre comillas, tratar de torcerles el brazo a aquellos que no se sometan a Estados Unidos. Y es así, es una política exterior que nunca ha cambiado, una política de mafias que distingue a Estados Unidos y no va a ser diferente así. Por ende, cuando hoy Estados Unidos, él dice torcer su brazo y negociar con Venezuela, lo hace por razones de interés. De interés ante lo que Estados Unidos provocó con su agresión a Rusia, utilizando al peón Ucrania para este propósito en Europa. Una situación, una crisis energética en Europa y motivada también por las sanciones hacia Rusia, y por tanto necesita satisfacer las necesidades de sus lacayos europeos. Un continente, sobre todo una región, unos aliados que sí les han sido fieles. Más que aquí en Latinoamérica, creo que ha conseguido más fidelidad, más vasallaje Estados Unidos en Europa que en Latinoamérica. Y es la connotación o lo que más revela esta situación que se ha devenido tras la cumbre de las Américas. En su patio trasero, como así nos define Estados Unidos, no ha habido tanta fidelidad, tanta coherencia como si lo ha existido en Europa. Es decir, Estados Unidos encuentra más vasallaje en Europa que en lo que han definido como su patio trasero. La posición de México, una posición digna de no asistir ante la prepotencia, la arrogancia del mafioso Estados Unidos. Entonces, eso deja mucho que decir del éxito de la cumbre. Pero cuando Estados Unidos, vuelvo al punto, dice doblar sus brazos para entonces renegociar y continúa con la amenaza hacia Venezuela de que si no avanza en el tema de las negociaciones con la oposición va a revisar nuevamente su postura asumida en cuanto a relajar las sanciones. Bueno, lo dice el jefe de la mafia, que no puede dejar de amenazar.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En este momento el presidente Maduro recobra legitimidad internacional ante la debilidad de reconocimiento que algún día tuvo el actor Juan Guaidó. Entonces muchos de aquellos países que reconocían a Guaidó fueron desconociéndolo. Y en este momento no está ni Guaidó y no está Nicolás Maduro en esta cumbre de las Américas. Y eso es importante porque el hecho de que el gobierno de Estados Unidos diga a lo interno que reconoce a Guaidó, y el hecho que Guaidó no esté en la cumbre, eso quiere decir que en este momento hay un cambio de la política exterior norteamericana, hay un cambio, por supuesto, en temas de relaciones comerciales y energéticas, y eso, por supuesto, le da fortaleza al gobierno de Nicolás Maduro ante los avances que ha tenido de reconocimiento internacional y de estabilidad económica en Venezuela.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.